¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Yo he visto que ya Aguado se pone a correr.
Sí,
que
sí,
genomic,
sí.
Porque Aguado puede lesionarse.
A Aguado no le veo yo muy en forma, pero bueno, todos
sí,
empezar.
No, creo que sí.
Bueno, yo a Villacís sí.
Bueno, por lo menos a la hora del puñal es rapidísimo, o sea.
Sí, sí. Oye, puede ser una
liebre. No, Begoña tiene unos gemelos que desde Roberto Carlos sí.
¿Tú no
Peter,
crees que le han podido
no hemos visto
sacar
tres?
Ahí a correr? Uh-huh. A ver qué pasa. ¿Quién
no,
va
hombre,
detrás de
no,
él?
¿Qué va?
No
¿qué
sé,
va?
No sé.
Él está convencido de que él debería estar en Moncloa.
Bueno, pues entonces necesita las clínicas,
Aguado.
¿Crees?
Aguado.
Porque va
sí.
La lesión.
De menos nos ha hecho Dios.
Lesión asegurada. Lesión asegurada, así que a las clínicas, ¿crees? Allí le pueden dar solución a su
con
dolor articular.
Células madre,
lesión,
a su edad,
con células madre.
Lo dejan nuevo.
Claro, es una persona muy joven. Si encima con tus células madre pues te van a regenerar esa lesión
claro.
Que tienes, pues está, si te quedas estupendo. Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, allí tienen ya clínica. Federico, más información en cresgenomic.com o en el 91-445-0004.
¿Sabes, Maite Rico? Buenos días.
Buenos días.
Que ayer, cuando terminó de hablar Rivera, que yo solo oí trozos, porque claro, yo vivo ya en un puzzle. Pero en fin, digo, voy a hacer una encuesta en mi redacción. A ver quién ha llorado. Aquí trabajan 150 personas, 160. Digamos que en la redacción había ayer, pues entre informativos y los programas y tal, pues podía haber 40 o 50. Entonces fui preguntando, a ver, ¿quién ha llorado aquí? Dos en la redacción del periódico y una en informativos. Tres, solo tres. Y un cuarto admitió que casi había echado la lagrimita, pero no había echado, eso no cuenta.
Bueno, está mal, ¿no?, el porcentaje.
No es una metáfora política, queridos oyentes, porque lo hizo. Pero se recorrió toda la empresa.
Porque yo, es que de vez en cuando hago trabajos de campo.
De Aranda, esto es una empresa grande.
Grande, no, y me fui pasillo por pasillo y además no llevaba Manolitos, ¿eh? Que me hubiera gustado llevar. Porque,
en otras ocasiones sí.
Pero pretendías contrastar.
No, saber el efecto, porque él había visto que la puesta en escena era tan emotiva y tal, digo, habrá hecho llorar a todos, luego pensando yo, sin darse cuenta del desastre que esto supone. Para su partido, de la que les hace a los suyos, votantes, militantes, etcétera. Pues no.
No, pero no, es verdad que no hubo lágrima fácil, pero yo creo que en general se vio una despedida bastante correcta por parte de Albert Rivera, que fue él el que no lloró.
Sí, él era el único que lo tenía ensayado.
Aguantó y no lloró. Pero creo que fue una despedida correcta.
Cuanto más pasan las horas...
Ya, Federico, pero es que le pedimos que se fuera y...
No. Una cosa es dimitir y otra es irse. Son dos cosas distintas.
Ya.
Pero ¿quién te dice que no va a estar supervisando?
Él.
Bueno.
Él. No, yo, no te quepa ninguna
yo,
duda.
A mí, fíjate que yo a mí se me entran en dudas. De que vaya a echar la cortina de manera
sí que
hasta que no haya una sucesión.
Ahí sí que apostaría el jamón. Este se ha ido del todo. Se ha ido con Malú y con el perro. Bueno, el perro no, que no era suyo, era de uno de marketing. A lo mejor se lo ha regalado llorando también.
Ya, pero ¿y si se queda viendo las... ¿Cómo ha tomado las últimas
de teledirigir el tema? De teledirigir. Es que sí. con Rivera es lo que está pasando.
Entonces,
que se lleva las bofetadas, haga lo que haga.
Vamos a ver. Alguien que ha sido el partido. Que ha echado, lo último que hizo fue depurar el partido este verano. alguien que ha echado de la dirección a la gente que le llevaba la contraria, hombre, tú te vas, tienes los peores resultados imaginables. El doble de peor que la peor encuesta que te daban. Es decir, que hay es una, un voto de censura contra ti, pero el partido lo has hecho tú. En estos 13 años, que ha estado 13 años al frente de Ciudadanos, todo la estructura de poder la ha hecho él. El que no era suyo no ha ascendido. Y el que ha ascendido es porque era suyo. Todos sin excepción. Sin excepción. Hubo una excepción cuando fichó a Patatas Meléndez, que fue Igea y Garicán. Pero digamos que tenían trayectoria propia, tal y cual, ya más íntimos amigos, Valladolid, esas cosas que pasan en la universidad. Pero todo lo demás, pero sobre todo, es que la sucesora prevista, previsible, que se supone que elegiría el partido, está en el cuarto mes de embarazo, es el primer embarazo, tiene 38 años y lo lógico es, vamos a darle tiempo a que dé a luz y tranquilamente se ponga a trabajar porque no está en la situación ni psicológica después del castañazo que se han metido. Que quieras que no, es la número dos. Luego, porque es la única que en la noche de autos se veía que había llorado más que una magdalena. Sí. Lorena Roldán sonreía porque como nunca se ha enterado de nada, hacía así. Y dice, pero ¿de qué te ríes, hija mía? Pero si esto es un sepelio, si aquí es que esto es el entierro del conde de Orgaz y del pueblo de Orgaz y de San Esteban de Gormaz, o sea, aquí todo. Nada, la única que lloraba porque le tocaba era Inés. Pero hombre, tienes que favorecerlo, tienes que hacer un grupo, que sea un grupo, el que organice Ciudadanos. Ciudadanos subió por Rivera y ha caído por Rivera. Es evidente que eso tiene que cambiar, tiene que hacerlo de otra forma. Bueno, pero ayuda tú, porque todos te deben el cargo, todos te tienen, digamos, has sido el jefe durante una década. Pues se va, pero que se va a casa Malú, ¿eh? No a su casa.
Sí, lo que pasa es que yo te escuchaba antes.
¿A ti te parece mal?
Sí.
Mal, mal, muy mal, muy mal. Porque, por ejemplo, ahora tenemos la cuestión de la formación de gobierno. Yo creo que las tres fuerzas de derecha, dado que, salvo Ciudadanos, el PP y sobre todo Vox han salido muy bien y el PSOE ha salido mal y Podemos ha salido mal y el separatismo solo ha subido un escaño después de tanta sentencia y tantas narices. Hombre, es el momento de hacerle una OPA amistosa y meterse en la mitad del gobierno. Y si él luego quiere irse con la ETA y los golpistas, ya lo pagará. Pero tienes que preparar una oferta. Y Ciudadanos, hombre, para eso te sirve la experiencia. Y se supone que el escarmiento. Yo creo que el PP, Abascal y Rivera, aunque sean bambalinas, que mientras no haya un jefe es un poco complicado eso, tienen que estar preparando una oferta conjunta. Porque es que si no, nos vamos a un gobierno de comunistas y separatistas. Sí. Y por eso creo que Albert no se tenía que ir. Al contrario, tendría ahora una enorme libertad.
Lo que pasa es que siempre habíamos demandado a la clase política que tuviese esa capacidad de asumir responsabilidades y de dar ejemplo con la marcha. Claro, yo tengo serias dudas. Yo estoy de acuerdo que creo que era un personaje valioso, más allá de los errores. Todo el mundo es falible. Evidente. Aquí nadie es perfecto.
No, si a mí lo de dimitir, pero me parece que tenía que dimitir, sin duda, y dar paso a otros. Pero en este momento delicado, dentro y fuera del partido, bueno, pero siempre, aunque no apareciera, siempre tenía que quedarse.
Siempre puede volver.
No, eso dentro de 3 o 4 años, y si alguien fracasa, para entonces no quedaría Ciudadanos.
Yo no le conozco bien a Rivera, pero nadie. Pero me sorprendería, de verdad, mucho, es posible que ahora necesite un paréntesis, pero viendo cómo ha funcionado, dudo mucho que sea capaz de quedarse
al margen.
En su casa y al margen. O sea, no me lo acabo de creer, la verdad.
Yo sí, aparte que en la política si te vas no te dejan volver.
Ahora, el centro en España siempre ha sido probablemente el animal político más frágil, desde la UCD hasta nuestros días, pasando por el CDS, por
ese. Esa es la tragedia.
Entre otras cosas porque en el centro yo creo que se refugia el voto más menos cautivo, es decir, la gente duda, claro, y entonces, mira, UPyD, el CDS,
la UCD. Cuando dicen esto no ha pasado nunca, que no ha pasado, yo empecé en el periodismo el día, es más, la primera vez que fui a la sede de un partido fue a la sede de UCD en octubre del 82, cuando Martín Villa estaba dando las cifras. y un partido de 160 escaños pasó a 13, sí, que sí. Eran 12 y le regalaron el 13º.
Para que estuviese Leopoldo Calvo Sotelo.
Y, no, y porque era el 13 que decía Guerra, el 13 parcojo, que da mala suerte. Eso fue textual.
Hoy en la prensa hay también muchas dudas, aunque parece que todo el mundo mira a Arrimadas, pero también hay dudas sobre la sucesión de Rivera, quizá por ese momento que tú describías anteriormente, y sobre los efectos colaterales que pueda tener la salida de Rivera, y me refiero sobre todo al liderazgo de Lorena Roldán y de Carlos Carrizosa en Ciudadanos en Cataluña. Hoy Crónica Global cuenta y ya pues publica incluso entrecomillados de gente de la dirección del partido allí en Cataluña que sostiene y que reclaman un cambio en la dirección también en Cataluña, aprovechando que ahora se va a cambiar el liderazgo.
Es que eso fue una apuesta personal de Rivera, que a diferencia de la de Arrimadas, que fue una apuesta personal, como todas las de Ciudadanos en los últimos 8 años, sino apuestas personales de Alberto. Y en general le han salido bien, excepto cuando le han salido mal. Yo recuerdo cuando lo de Arrimadas, algunos incluso con tertulios aquí, que decían esto va a ser un desastre, una calamidad. Y sin embargo funcionó muy bien. Sí. Y en cambio Lorena Roldán, que hace 5 años estaba manifestándose por la independencia, es que además es muy flojita. Que menos mal, por cierto, de lo que yo pensaba. Quiero decir que no ha sido tan malo como yo creí. Hizo un papel, el papel que tenía que hacer. Pero en política llegas, es como en el teatro, o pasas la batería o no la pasas. Y no la pasa.
Pues así como la mayoría de los diarios apuntan a Guado y a Inés Arrimadas y a Garicano como una persona que estaría en la línea de Arrimadas, es La Vanguardia quien se desmarca y quien sitúa precisamente a Garicano también en la carrera por la
Garicano
sucesión.
La Vanguardia
publica hoy una entrevista con Manuel Valls y la mitad de la entrevista son preguntas sobre Ciudadanos y sobre Albert Rivera. Dice Valls
que traicionó nada más llegar.
El de Ciudadanos no es un problema personal, es un problema de orientación que ha dejado de ser útil a la democracia española, y sobre Vox dice que ha contaminado y que seguirá contaminando el debate político y que también fue utilizado.
Yo creo que Valls contamina Ciudadanos. El debate político español, que es un oportunista despreciable, y que atacar a Vox, que está sufriendo lo que está sufriendo desde que Apalena, Nerea, Alzola, hasta que no puedan vivir en Cataluña, eso es de un miserable, sobre todo después de haber dado el braguetazo de Susana Gallardo.
Bueno, él espera recoger las nueces también, yo creo, de Ciudadanos, porque de hecho presentó su proyecto 10 días antes, ¿no?, de la votación de las elecciones.
Sí, lo cual demuestra que es una persona de fiar. Mira, yo lo vi de ministro del Interior en Francia e hizo lo que no ha hecho aquí. O sea, cuando estaba de ministro del Interior en su país, que es Francia, o sea, ahí estaba con la policía. La primera vez, que ahora ha habido el segundo alzamiento de las banlieues musulmanas, que ha sido terrible, pero terrible. Aquella vez fue en la primera vez. Y el tío estaba con la policía, como con los mozos de escuadra en Vía Layetana, con la Policía Nacional, ahí estaba. Valls, que era ministro del Interior.
Bueno,
fue tan
romanos.
Popular, los echó a todos sin discutir. O sea, es que ni preguntó. Y por eso llegó a primer ministro, por la imagen de seriedad. Vamos, hombre, un zascandil.
Sobre la posibilidad de que sobreviva Ciudadanos, también hay dudas al respecto. Hay quien opina que el partido pues acabará desapareciendo o acabará uniéndose lo que quede de él al Partido Popular. Y sobre esta cuestión, hoy el diario La Razón se despacha con una portada interesante en donde habla de un grupo de gente dentro del Partido Popular, en concreto algunos varones regionales, que estarían pidiendo ya debatir una abstención de Estado. Hablan en La Razón de que hoy en la ejecutiva del Partido Popular no se va a sacar esta cuestión, no va a haber una fractura en el partido por esta cuestión, porque
no
es el momento adecuado, pero que sí existe una corriente dentro del partido.
A ver, opiniones.
Mira, ayer, como parece que están un poco perdidos, en el PSOE están de los nervios y además cuando mejor se le da al Partido Socialista es cuando se empiezan a ajustar cuentas entre ellos. Y está claro que el resultado que han sacado es el fracaso de un proyecto. De un proyecto que alguien vendió, que unos refunfuñaron, dijeron, no, vámonos a ir a elecciones, que sí, que vamos a 150 y los machacamos.
Refunfuñaron cuando empezaron a torcerse las encuestas.
Claro.
Antes no refunfuñaban.
Pero que es cuando refunfuña el listo o la lista, que dice, sí. A ver si tal. Bueno, pues ayer la rueda de prensa de Ábalos fue lo más parecido a la entrevista en Radio Nacional del presidente en funciones Sánchez.
No llegó a pegarle, ¿no?
No, pero porque estaba Ketty Garat en primera línea, entonces Ábalos no se atreve a acercarse. Pero una bordería, enfrentándose con los periodistas, porque se ve que están de los nervios, porque no tienen ahora mismo ellos ni la iniciativa ni la idea clara de si les puede salir su plan A, su plan B, su plan C, y empiezan a hablar ahora de que...
No tienen ningún plan.
Nada, con Ciudadanos, con el BNG, con Podemos.
A Bildu y a Teruel existe. Pues ayer si Teruel existe es a pesar de Bildu. O sea...
Ayer le pedimos a los oyentes de radio que echaran una mano al Partido Popular. Abrimos el buzón de WhatsApp para que cada uno mandara el mensaje que quisiera sobre qué debería hacer el Partido Popular ahora. Ellos, la audiencia, cientos de mensajes de WhatsApp y la inmensa mayoría, para sorpresa de algunos, la inmensa mayoría pidiéndole al Partido Popular que esta vez tome la iniciativa. Si es una iniciativa que deja en evidencia a Sánchez, deja en evidencia a Sánchez y es útil para el PP. Si es una iniciativa a la que luego se suma Sánchez, es buena para España. Algunos hablaban de gobierno de coalición. Hicimos una encuesta también en Twitter y el 40% gobierno de coalición. El 20% con Sánchez ni a la esquina y el otro 20%, o el 30% Sánchez no y el 20%, lo que quedaba una abstención. Pero yo escuchaba a los oyentes, además con el razonamiento ese que tiene la audiencia de radio, que se nota que está informada de política, claro, ¿no? Estas cosas, y decían, ya, ahora, antes de que ellos den el primer paso, se le deja en evidencia, se hace con pensando en España y menos en el partido, porque si piensas en España luego resulta que te beneficia al partido. Claro. Pero le estaban pidiendo al Partido Popular que haga algo, que tome la iniciativa, que no diga la pelota está en el tejado del otro. No, que te vas al tejado, coges la pelota, la pintas con el color que quieres y le dices a Sánchez, y ahora juégala si tiene
añadido,
valor.
Ahora que Rivera ha preferido irse corpore insepulto a su felicidad, quedan dos. Eso lo tienen que hacer además Casado y Abascal. Los dos.
Pero fíjate,
los dos, porque Vox ya no es un partido marginal.
Ya, pero yo entiendo, yo entiendo lo que dices, perdóname, y te cedo. No, entiendo lo que dices, pero yo en todo caso a Vox lo que le exigiría, de exigir algo, sería que tome la iniciativa para hablar con el Partido Popular, porque bueno, con bien, el Partido Socialista, no, es que ayer Ábalos ya le marcó otra vez la ultraderecha.
Perdona,
fuera.
Perdona, pero no caigas en lo que quiere el enemigo,
pero,
hombre.
Pero Federico, es que Vox podría hacer lo mismo.
No, señor.
Hablando con Pablo Casado.
Que no, hombre, que no, que,
sí,
que no, hombre,
Federico.
Que no.
¿Qué va a hacer entonces? Pues hablar
decir,
con el PSOE.
Vamos a ver, vosotros,
que no puede hablar
nosotros,
con el PSOE.
Perdona. Me, pal, o sea, te das cuenta,
mira,
no hay, ya no hay,
soy como
aquí
los
te pasaré en ABC,
Sánchez.
Ya están,
ya, las direcciones ya no son las
ya
que eran.
No son lo que eran, ya, desde Garicano, Goñi,
Garicano, era tío abuelo,
menudo elemento,
bueno, ministro de Gobernación.
Vamos a ver, precisamente por eso, o sea, lo que está consiguiendo, y es fundamental que lo acaba de conseguir Vox, es su legitimidad como pieza clave del sistema constitucional español. Ya es la tercera fuerza en votos. Pero no puede ser una tercera fuerza marginal porque no lo es. Y además porque no lo quiere ser. O sea, en ningún sitio hay más vivas al rey, ni más banderas de España, ni más defensa de la Constitución. Todo lo que dice es de sentido común. Bueno, ¿pero qué le falta? Le falta imponer, imponer. Nosotros somos legítimos. Esquerra no es legítima. Bildu no es legítimo. El PNV no es legítimo. Los pedecatos no son legítimos. Podemos no es legítimo. Nosotros somos legítimos. Y como somos legítimos, españoles, nosotros estamos dispuestos a apoyar un gobierno que impida que los separatistas y los comunistas manden en España. De la manera que podamos ser. Toma tú la iniciativa. No te quedes en tu rincón entretenido. Si no toma la iniciativa Casado, tómala tú. Si al final, lo que dices, cuando es por España, al final eso beneficia al partido. Pero sobre todo está en un momento de euforia. No es un momento... O sea, esto es 24 o 48 horas lo que duran estas ventanas de oportunidad que diría Marcos de Quinto, que también se va, por cierto. ¿Cómo no? A la Coca-Cola. Ya lo echaron
ya
y de Telepizza
jubilado.
También lo echaron. O sea, que no sé, a Pizza Hut. Bueno, pero la cuestión de fondo es... Solo han quedado dos líderes en la oposición. Tienen que tomar la iniciativa los dos. cada uno que busque. Lo lógico es que hablen entre ellos, que se repartan. Pero los dos, porque los dos, que son los que han ganado en estas elecciones.
Pero,
pero Abascal no puede refugiarse solo en contactos discretos. No, no.
No.
Vox es el momento de decir, ojo, somos el tercer partido de España y en realidad el segundo, porque el PSOE es español a ratos.
Bueno, puede hacer la declaración, pero desde luego el PSOE ni le va a abrir la puerta, ni le va a atender, ni le va a escuchar. Otra cosa es que ya haga el planteamiento público.
Pero
ya.
Eso es lo fundamental de Vox.
Bien.
Lo fundamental ahora es eso, ganar tú. Tú te legitimas y deslegitimas a los otros.
Uh-huh. Yo lo que creo es que en estos procesos siempre no es nunca como se empieza y se arranca el proceso, sino como termina. Es decir, empiezan diciendo que vamos a hacer el gobierno. A mí me irrita mucho siempre la utilización y la monopolización por parte de la izquierda de la idea progresista. Yo no sé por qué ellos creen que el progresista son ellos. Oiga, para mí muchos,
progresista.
Claro, ¿no? Por eso muchos de sus planteamientos son absolutamente retrógrados. Pero a mí lo que me parece que ellos han empezado mirando a la izquierda. Pero efectivamente yo creo que hay una parte de la sociedad española que sí le exige al Partido Popular, claro. Votantes del Partido Popular.
Ayer fue espectacular.
Que desbloqueen la situación y que salgamos de este atolladero.
Lo
que ocurre
de votar a
es que Sánchez es probablemente, en los 42 años que llevamos desde el 15 de junio del 77, que se celebraron las primeras elecciones, hasta hoy, el político que menos merece la generosidad de los demás.
No, si no es una
pero
de
con mucha diferencia.
Pero que no es
el que más rayas rojas. Mira, gobernó con menos gente, con 83. Sí. Es el único que llegó por una moción de censura. Moción de censura.
Ilegal, prevaricadora, tramposa.
Bueno, pues para los que tengan.
El único que no aprobó ningún presupuesto.
Totalmente
convocó
de
más elecciones que nadie en menos
razón
tiempo.
De más.
Totalmente
menos
de acuerdo.
Tiempo ha representado institucionalmente a la presidencia.
Sin duda. Pero para los que tengan ese cargo
no
de
es una cuestión personal.
Que sepan que es que exactamente lo que no quiere Sánchez que le haga ahora ese Sánchez generoso.
Maite, que no, estos hombres no te dejan.
No, el es cierto que yo el problema soy pesimista en el sentido de que el PP puede darle paso y tiene que darlo, pero creo que con este presidente que el problema real ahora mismo de este país se llama Pedro Sánchez. Y hasta que el PSOE no se libre de este personaje,
pero no lo va a hacer.
No veo,
lo intentaron,
no lo va a hacer
lo intentaron
ninguna
en su día.
Posibilidad de arreglo. O sea, Pedro Sánchez ha destruido la gobernabilidad de España. Y nunca cobró más razón que ahora la definición que hizo de él un editorial del País en septiembre de 2016, que le llamó insensato sin escrúpulos, y se ha cumplido tal cual. Definición, por cierto, que supuso luego la salida de Antonio Caño y de su equipo, del que yo formaba parte, cuando llegó Pedro Sánchez al poder. Todo hay que contarlo. Así es un personaje. Entonces, bueno, ¿qué le queda al PP? Pues efectivamente jugar ese papel
de
valladar frente
pero
a...
No se puede hacer psicología con la política.
Ya, pero Federico, ¿cuál es la que tú qué propones? ¿Un gobierno de coalición entre PSOE y PP?
Por supuesto.
¿O una abstención con condiciones? Gobierno,
No, porque es como no es de fiar.
Ya.
Y eso sí lo entiende el votante del PP.
Pero hay mucha gente
nosotros estamos dispuestos a ir a un gobierno de coalición y esperamos el apoyo de Vox, porque pactaremos con ellos, pactaremos con Vox, porque Ciudadanos ahora no está, no existe casi. Vox, vamos a pactar con ellos lo que vamos a hacer en el gobierno. Y pedimos interior, justicia y economía. O sea, pedimos ellos que se queden con toda la faramalla y con sanidad
y hasta
con educación.
Energética.
Bien, pero tres ministerios clave porque hay un golpe de Estado que está sin juzgar y que sigue juzgándose, que viene ahora la audiencia, viene Torra, etcétera. Pedimos interior, justicia y economía. Economía para no hacernos polvo con los impuestos, interior para poner orden en Cataluña y justicia para poner orden en todas partes, incluyendo Navarra. Punto. Y esto queremos hablarlo con Santiago Abascal, que es la segunda fuerza en el ámbito del centro-derecha, etcétera. Y decir y dar ese paso. Primero, los votantes del PP lo entenderían perfectamente. Como no nos fiamos de Sánchez, queremos ministerios. Es evidente, o sea, yo no, lo que no haría es un apoyo gratis a este tío que es un traidor nato y a Marte un descerebrado y malo. No. Si eso lo ha entendido muy bien Pablo Iglesias. ¿Qué le pide? Ministerios, poder real, Es la única manera de...
La paradoja de que va perdiendo progresivamente espacios y votos Unidas Podemos, y cuanto más pierde, pide más posibililidades tiene.
Bueno, pero,
y
pero
la derecha se lo regala, ¿eh?
Pero Pedro Sánchez igual. Pedro Sánchez ha perdido 800.000 votos, tres escaños. Que
pero 800.000 votos.
800.000, exactamente. Es decir, él estaba convencido que se iba a 150. Antes hablabais de que los que refunfuñaban. Es cierto que Ábalos, cuando, digamos, la corriente redondo plantea la repetición de elecciones, y no se hablaba de ello, pero él la plantea, sí. Ábalos fue el que dijo, mejor embajador...
Refunfuñó, pero es que refunfuñó. Claro, refunfuñó. Pero a la hora de la verdad es el aliado de Ábalos contra la Calvo y la Montero.
Sí,
el ala procomunista. Pero hay una cuestión esencial. Tenemos una crisis económica ya, estas Navidades. Y el votante del PP, el que ha dejado de votar a Rivera porque no le ha sido útil, porque se ha quitado de en medio, se ha dedicado a hacer sus cábalas de partido, hombre, lo que quiere es que la gente a la que ha votado, que son el PP y Vox, hagan algo. Y algo, lo único que puedes hacer ahora es arrinconar a Sánchez. Es posible que Sánchez se salga por un rincón con Bildu, con Esquerra. No, que no quiere, ya lo sé que no quiere. Pero tampoco yo quería ir al dentista y fui. O sea, eso no tiene nada que ver. Lo que menos quiere Sánchez es dejar la Moncloa.
Sí, no. Si solo, solo tienes interés.
Pero ahora tienes que ser audaz, adelantarte tú, marcar tú la agenda y decir, no, claro que queremos entrar en el gobierno para controlar a este tío que es un loco perdido y un enemigo de la nación. Y, por supuesto, para enderezar lo de Cataluña, lo de Navarra, lo de los impuestos y la educación que decía, sobre todo la cuestión de poder estudiar en español. En toda España, que es una cuestión clave. Bueno, tú hazlo. Ya veremos qué pasa.
Pero el temor que algunos analistas le apuntan a que pueden tener los dirigentes del PP es, si efectivamente, por eso es tan importante hablar con Vox. Claro. Es decir, si nosotros vamos a un gobierno de coalición con Pedro Sánchez, le otorgamos por la derecha la oposición, a Vox y nosotros quedamos
divididos.
Mientras Vox tenía 14, 20... No pasaba nada, pero ya, es que Vox tiene más de 50 años.
Y al revés, pero eso también es un problema para Vox. Porque ahora ya no tiene solo que ganar, ahora ya tiene mucho que perder. O sea, y están obligados a convivir en los próximos años PP y Vox. Así que mejor que se lleven bien. O sea, porque es inevitable en todos los gobiernos regionales importantes y en los que vengan, están obligados y al final tendrán que ir juntos, porque Ciudadanos no sé si sobrevivirá autónomamente o no. Pero las dos fuerzas de la derecha son el PP y Vox y coinciden políticamente en el 95% de los asuntos. Incluso, que es la gran diferencia, y eso es lo que no entienden aquí ni Vargas Llosa, ni Krause, ni ninguno de los que vienen aquí a explicarnos qué es el Quijote. O sea, el programa económico de Vox no tiene nada que ver con el de la extrema derecha populista, ni de Salvini, ni de Marine Le Pen, ni de Alternativa por Alemania, ni nada, en absoluto. Es más, el poco toque proteccionista debería explicarlo mejor, porque la base del programa es más liberal que la del PP. Pero vamos, que es cuestión negociable. Bueno, yo no entiendo cómo no ven que esta oportunidad se te presenta un día al año, en una década a lo mejor. Y es este el momento. Y están ahí en casita, en la mesa, camilla. Bueno, que lo hagan ellos. ¿Cómo que lo hagan ellos? ¿Para qué te hemos votado a ti?
A ver, os cuento que tenemos un pleno en el Parlamento de Cataluña donde se está debatiendo una moción sobre la autodeterminación presentada por la CUP y allí está, Carrizosa, Lorena Roldán, luego les escucharemos. Al mismo tiempo, se está produciendo el desalojo del tsunami democrático en la Junquera, en el paso fronterizo. Por un lado, la policía francesa, que no se está cortando un pelo, y por otro lado, los Mossos de Escuadra, que han tenido que desviar el tráfico en la Nacional 2 para evitar una zona de bloqueo. Han dado una hora a los violentos para que desalojen la zona, retiren los coches, si no, llamarán a la grúa con la correspondiente multa de 600 euros.
En Francia
euros.
No han dado una hora.
No.
Han ido
no.
ellos directa, que es lo que hace la policía cuando la hay.
Fomento del Trabajo ha pedido a Quim Torra que haga unas declaraciones contundentes porque, no sé si las hará en este pleno, porque
el
claro, los
Torra
efectos...
Es el que está detrás
pues de
si
es el jefe.
Él es el que da las indicaciones.
Sobre la economía. Está teniendo ya la retención de todas esta gente lo que es el colapso del paso fronterizo de la Jonquera, bueno, pues
efectivamente, todo esto lo que está trayendo hoy, es un informe en el diario ABC, es el deterioro de la economía catalana. La economía catalana, que fue siempre una de las locomotoras de la economía española, y solo la provincia de Madrid tiene más PIB, tiene más Producto Interior Bruto, solo la provincia de Madrid,
con 3 millones casi menos de población.
Sí, por eso. Entonces, en este momento, Cataluña ha tirado por los aires, es como quien le da una patada a la mesa, toda su situación privilegiada, y claro, ellos no son conscientes, pero la inercia de la economía les va a llevar 3-4 años un deterioro absoluto. Ahí porque dicen, no, si estas empresas que se fueron, no, hoy se fue la sede social, al año siguiente ya el de recursos humanos, pasado mañana el secretario de tal,
que la Caixa se va todo el mundo. Valencia, está claro que el que quiera sobrevivir ordenadamente tiene la suerte de que existe España. Y como no existe España, acaban en Albania con Enver Hoxha, comiendo piedra. O sea,
no, pero la situación económica de Cataluña cada vez va a ser peor porque ya nadie quiere invertir allí.
Hombre, natural. Bueno,
42 Telefónica. Madrid, sí, la Fundación Telefónica, ese campus de programación informática.
Mira, ahí puede
al más
Marcos
alto
de
nivel.
Quinto.
Sí, bueno, sí, podría.
A lo mejor sabe de ordenadores. Sí, seguro. No sé si lo admitirán.
Qué personaje más controvertido, Marcos de Quinto.
Ayer Luis Herrero dice, pues sí, ¿por qué no? Yo lo veo como posible alternativa.
Si se llama Marcos de Quinto, entra Patricia Reyes, que también es otra
pero
de
pero
las
Patricia
diputadas.
Patricia Reyes sí es una política, tiene un buen discurso.
La número 5 por Madrid, bueno, que hay...
En Estados Unidos Trump era un empresario de larga trayectoria y ahora se presenta a Bloomberg.
Perdona, pero lo último de Marcos de Quinto es que lo echaron de Telepizza. Y lo penúltimo es de Coca-Cola. O sea, quiero decir que a Trump nadie lo echó de Trump.
Bueno, los alumnos de 42
su propia empresa,
de la Fundación Telefónica están presentes en más de 20 países y reciben una media, Federico, de hasta 8 ofertas de empleo durante su paso por la escuela.
Claro.
Durante el paso por la escuela, que suele
ahora
ser de
hay
unos
que
3 años
primero
y medio.
2 horas y 20 minutos de examen de matemáticas online. Luego 6 meses de piscina, que eso me parece fantástico. Para trabajar en equipo, claro, los videojuegos, por ejemplo, pueden estar 5 años, 200 personas trabajando en un videojuego. Si no trabajas en equipo, y si pasan la piscina, si sobreviven y no se ahogan, entonces entran en el campo.
¿Tú crees que mejor lo de Ciudadanos lo arreglen, les manden a Escuela 42?
Marcos de Quinto ya dice que se va. Y Malú ahora no va a empezar.
42madrid.com.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Securitas Direct.
Federico, y las alarmas de Securitas Direct a nuestros oyentes que viven próximos a la frontera con Francia, en la Jonquera, efectivamente. Les vamos a animar a que llamen al 900-130-900 o, si lo prefieren, que entren en securitasdirect.es. Si no es para hoy, pues seguro que para mañana, porque como tienen muchísimos profesionales que trabajan 24 horas al día para nosotros, mañana tendrán puesta esa alarma, que elijan los diferentes modelos que tienen y van a estar encantados, porque además nos ahorramos hasta las obras, o sea que sí, todo señor. Son ventajas. Y no hay sorpresas a final de mes, que eso es interesante. 900-130-900.
¿Y en el Corte Inglés, Elia?
Pues en el Corte Inglés tenemos ofertas fantásticas. El cashmere, que abriga muchísimo.
¡Qué bonito!
¿Verdad? Y es muy, muy
sobre
suave.
Sobre todo porque no deja pelusilla, como
no,
es bueno.
No, claro, como es bueno no deja pelusa. Y tiene un 20%.
Ni rastros, que hay compañías que
deja rastro.
Pelo.
¿Ese pelo dónde viene?
Esa cosita rosa.
Y no tengo jerseys de ese color. Claro. Y menudo sí. Drama. 20% de descuento si compras 2 o más unidades. Una blusa de una selección de marcas Woman, del Corte Inglés, Acercoton y Amitié, con un 30% de descuento. Y luego la lencería, marcas como Emphasis, Moon River, Chantel y Donna Karan, tienen un 30% de descuento. Así que con lo último que acabamos es con unos botines de piel de fórmula joven por 59,99. Así que son las ofertas para mujer en el Corte Inglés.
Bueno, pues Marcos de Quinto parece que acaba de desmentir la información que publicaba Voz Populi sobre su retirada también dentro de unos días. Y acaba de publicar el siguiente tuit. Dice, aunque no entre en política para quedarme, confirmo que voy a seguir al pie del cañón defendiendo los valores liberales por los que me uní al proyecto de Ciudadanos.
Pero no dicen qué
cañón. Unos valores que hoy más que nunca merece la pena defender.
Ya, ya.
Pero no desmiente que defender.
Solo hago yo todos los días, ¿no? Y no estoy en un partido político.
Bueno, no lo sé, pero podría ser un desmentido también de la información que hoy publican.
Y es
en
un desmentido del desmentido. Porque dice, yo entré, no entré para quedarme.
No entré para quedarme, sí.
Pero que se me defenderán los valores liberales, ya, ya. Hombre, aquí menos la COE los defiende de boquilla casi todo el mundo.
Tenemos que mandar el colacel, Federico.
Pues, chico, yo es que de verdad, a mí lo que me da pena son los de Ciudadanos. Carrizosa.
Vale, pues claro que sí. Sí, además le tenemos ahí en el pleno.
La precariedad de Albert.
Venga, pues vamos a mandárselo a Carrizosa. Te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece la información del tiempo.
El tiempo es muy fácil de contar, llueve en el norte y no llueve en el sur, punto. Temperaturas frías, norte entiendo, la mitad norte. Bien. También va a llover algo en Canarias, que siempre lo aprovechan muy bien, cosa que me alegra. Cada vez que llueve en Canarias y en Almería, me alegro mucho porque con una gota hacen que aquello sea un oasis. Bueno, pero el frío avanza y nos queda esta semana, en fin. Estamos en Madrid, máxima 12 grados, la máxima nacional, las capitales canarias, 24, y la mínima en Valencia se ha quedado a punto de igualar el récord del pelotón del Pasmo que fue hace 3 días en Granada, 1-0. Valencia se ha quedado en 0 grados, por poco. Vamos a ver. Es que las capitales no valen para nada. En mi pueblo estábamos en 2-0 hace ya 4 días. Es que, de verdad. España vacía, que decía el tío cuyo electorado era absolutamente urbano. ¿Cómo lo iba a atender? Si se pone a hablarle de los tractores a gente que vive en el centro de las ciudades o en las urbanizaciones adjuntas. En fin, así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Es la mañana. Es radio.
Bolsa, Luis Fernando Quintero.
Sí, el IBEX 35, Federico, que aunque ha abierto en los primeros compases con caídas, en este momento recupera, está notándose un ligero 0,19%, pero que le basta y le sobra para alcanzar de nuevo el nivel de los 9.400 puntos, 9.406 marca ahora mismo el IBEX 35. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión. Los inversores no son optimistas, creen que bajarán durante la sesión de hoy los próximos días, creen que el mínimo está en los 9.200, pero bueno, en cualquiera de los casos, como los inversores ya tenían descontado lo que tenemos encima de la mesa después de las elecciones, ahora está esto que decíamos esta mañana, ¿no? Las ganas de que haya un gobierno estable, que haya
Hemos
un gobierno como sea.
De la situación económica en 3 sílabas, pánico, a 2, horror. Mañana seguirá en 2, no. Terror.
No,
y
acabaremos
ya dentro de 4 días será ¡ah!
Osos.
Sí. En fin, noticia de interés cultural de la ONCE, Verónica.
Hablamos de Mika, que después de 4 años ha iniciado su nueva gira europea. Esta noche va a actuar en Barcelona y mañana en la Sala Riviera en Madrid. Más de 10 millones de discos vendidos en todo el mundo. El artista libanés ha buscado esta vez inspiración en música de los 90 y en George Michael.
¿Tú ves? Nunca pensé que George Michael pudiera ser inspiración, pero... Oye... De menos nos ha hecho Dios.
Obviamente, eso te iba a decir yo.
Yo no sé, o sea, San Juan de la Cruz, lo entiendo, los Beatles, vale.
Bueno, va, con el personaje.
A mí los Rolling no me gustan.
¿Eh?
A mí los Rolling no me gustan. No.
Joder, pues, yo Love in Vain es una de las canciones más bonitas.
Yo cuando época. Aquel, me parece que era un bajo que dijo que se marchó y dijo... Sí, y dijo que el batería era un tamborilero, que el otro aporreaba la guitarra y que Mike Jagger solo gritaba. Dije, yo lo pensé siempre, pero no me atreví a decirlo. Pues, pero lo metí toda la mi vida.
Discrepo profundamente.
Ya,
aquí ya no respetamos.
Porque Charlie Watts no es peor que Ringo Starr. Aznar, que se aporreaba con anillo, con lo cual rasgaba la tal.
Pero y tiene más, mejor olor a los Beatles.
Mira, cada uno tiene su momento. O sea, estos iban por el lado del mal. Sin padre, for the devil. O sea, el mal, el diablo y tal. Pero luego, yo además, alguien que ha muerto heroicamente en las camas de tantas señoras importantes como Mick Jagger, chico.
Pero que a ese dio un cocotero, bueno, y seguir vivo,
no,
¿eh?
No, no, ojo, ese fue que Richard.
Por eso digo
no,
que...
claro, no, pero es que él lo que es, luego se dio también un paseito con David Bowie. O sea que no le hicimos asco a nada. Pero sinceramente, entre que Carla Bruni y Yoko Ono, no hay color.
Bueno, sí, sí, ahí, pero en no eso color. Te doy la razón, pero vamos...
Yoko Ono, que es la que se carga los Beatles.
Ya lo sé, lo sé.
Solo 10 años, la verdad es que, en cambio, las canciones de los Beatles son buenas casi todas.
A eso
tenían
voy.
Tenían el don.
Yo estaba hablando de la obra.
No, pero la obra, no tanto el conjunto como la obra, es que mira que hay versiones y es inagotable.
O sea que tengo yo razón.
Sí, hombre, ¿cómo vas a tener razón? Por cierto, ¿vas a coger a Girauta?
Pues seguramente, era el pacto que teníamos.
Que lo hizo aquí, sí, fuera de micrófono, sí. Pero...
Oye, ayer recibió Girauta una petición de puerta giratoria para que volviera a la tertulia de la que me lo robó Rivera sin pagar cláusulas
yo
de rescisión, ¿eh?
Le mandé un mensaje diciendo, claro, está su casa, sí, está tu casa.
Dijimos, te guardamos la cuchara como en Alcatraz, pues oye.
Sí, que como un Alcatraz, anda, que se pueden quejar, ¿te das cuenta?
Ya no te cuento los comentarios previos a la tertulia, porque aunque los oyentes disfrutarían mucho, pero...
Sí, sí, que te hable de
los... No, estamos hablando de tus relaciones con Federico.
Sí, sí, porque ha dicho que... Es que nos ha analizado. Como tú eres Virgo, sí, y ultracrítico, ha dicho los Virgos, yo soy Libra, que busca siempre el equilibrio.
No, es un desequilibrado.
Pero yo soy Virgo con ascendente Libra.
Libra.
Eso
lo explica todavía más.
Libro,
correcto.
Un poco,
20 sí, años ya.
Sí, claro.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Ay, señor, es que... el nivel a que están llegando en los memes, momes y pelimemes y estas cosas ya es de una creatividad.
¿Quién? Efectivamente,
mayor
yo siempre
que el nivel
pregunto,
de la política, ¿eh?
Lo que pasa es que ha desaparecido el chiste como tal, el chiste, sí, oral y popular,
no, es que
está desapareciendo,
no,
porque lo está suprimiendo el meme.
Sí, sí. Nos quedan los apodos, los motes, los sobrenombres y tal.
Bueno, tenemos una operación contra por malversación en la Consejería de Deportes de la Generalidad. Han sido detenidas 4 personas, entre ellas el director general de Deportes, Gerard Figueras, y Maite Fandos, que es una consejera. Han sido arrestados por agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Entre las entidades beneficiarias de las subvenciones irregulares se encontraba una en la órbita de la extinción Convergencia Democrática de Cataluña. Esta es la última hora que nos llega desde Cataluña.
Asombroso que esto sea noticia, ¿no?
Sí,
bueno, ahora que han pasado las elecciones y se podrán hablar de otras cosas, a lo mejor nos enteramos de algo más de lo de Valencia. Porque de lo que se está publicando del hermano de Ximo Puig,
bueno,
que ha pasado como desapercibido en la campaña electoral, no, porque decías, bueno, no puede ser que le diera directamente el dinero, que fuera además una cosa, era como el caso Nos en los países catalans,
del
hermano de Ximo Puig con el maletín, y encima, y esto hay que reconocerle, igual que unas veces lo decimos mal, fue el PP el que puso aquella querella,
señor.
Porque decía, es que no se molestaron en cambiar los papeles.
Eva
es que le pasaba
Ortiz,
Eva Ortiz pasaban los mismos papeles al gobierno de Valencia, al gobierno de Cataluña, a Baleares.
A mí lo que más me gustó fue la manera de adjudicarlo con criterios científicos, como hace siempre la izquierda y acepta siempre la derecha. Criterio científico. En una zona de 5.000 habitantes tenían 30.000 televidentes. Es decir, que cada persona tenía que tener al menos 6 televisores en su casa, dado que alguno a lo mejor era ciego o no veía o no le gustaba la tele, pues eso, en algunas necesitaban 8 o 10 televisores encendidos continuamente.
Sí, pero a mí lo que me llama la
atención... Oye, y que le daba la mortera del hermanito, ¿eh?
A mí lo que me llama la atención del momento actual de nuestro país es la asimetría. Es uno de los rasgos, es decir, cualquier caso de corrupción que afecta a la izquierda es que no tiene ni eco, ni se habla de él.
Bueno, vamos a ver ahora la sentencia de los ERES, que también se
ha retrasado. Bueno,
a
mí me parece que jeta, el Chávez, cuando se pone todo digno allí en una comisión, porque le habían sentado para que explicase cómo utilizaban dinero público para ir a prostíbulos. Y se pusieron allí todo.
Bueno, pues la mayor parte de la prensa criticó a Ciudadanos por sentar... ahí a Chávez
por bueno, increíble, pero y, me parece increíble.
Y la chulería de la expresidenta de la Junta, que además cuando se pone chula bizquea, igual que el otro se pone disléxico, se pone baches, Chávez cuando se pone nervioso se pone baches. Pues esta bizquea, oye, pero bizqueaba que estaba así, o sea,
sí, pero es verdad lo que
no
recordaba
sé
Maite.
Que me dice, no me acuerdo, ¿cómo que no se acuerda? Usted, presidenta, se tiene que acordar de todo, pero por eso... Por eso yo insisto en la cuestión de Abascal y del Partido Popular. El problema en España, de fondo, es que la izquierda cree que tiene derecho a todo y la derecha política cree que no tiene derecho a nada. Y eso es lo que hay que cambiar. Entonces, si vienes a cambiar eso, como viene Vox, y esa es la parte fundamental, lo que justifica su existencia, tienes que estar todo el día con eso. Y ahora tú tienes que ser el legítimo. Y tú tienes que decir que es ilegítima la izquierda, y que es criminal, y que en Chile están quemando iglesias, que es lo mismo que en España, y dale todos los días, y matraca, y venga. Y además, entre los que han salido hay gente de primera, que son desconocidos, pero otros son gente de primera. Tuve el otro día con Francisco José Contreras, es un profesor de Sevilla, pero de primerísimo nivel. O sea, bueno, hay gente que vale. Pero todos los días tienes que estar con eso, porque ellos llevan todos los años de nuestra vida.
El PP tiene que definir su discurso. Quiero decir que ahora mismo, por simplificar, es Juana Pastor o Cayetana. Lo que no puede ser es retornar al rajoyismo. No creo que le haya sumado... votos a Casado.
No, yo sé que viendo las encuestas ha perdido.
El rajoyismo entendido de las listas... como indefinición política, que no es lo mismo que la moderación. No es una cosa, se puede ser moderado y tener las ideas claras. El problema con Rajoy y su grupo es que asumían la moderación como no pronunciarse, esconder la cabeza e indefinir todo, ¿no? Entonces yo creo que no puede repetir esa estrategia de refugiarse en la tecnocracia, tiene ya que tener un programa político y si quiere, sobre todo si quiere ser un partido integrador del centro-derecha, ¿no? Ahora mismo creo que es la tarea pendiente que tiene Pablo Casado.
A mí lo que me preocupa es precisamente que no haya, yo odio lo de tender puentes, pero que no haya una relación, que tiene que haber una relación entre Vox y el PP.
Sí, pero Vox yo creo que está en plan muy neófito, ¿eh? Tiene que tranquilizarse.
Bueno, no, pues tienes que educarlo.
Un poco, ¿no? Incluso yo el otro día, los debates había paralelismos, por ejemplo, con Podemos, que eran, bueno, pues este discurso, hablábamos antes de que si eran o no proteccionistas, lo han explicado muy mal, porque el discurso en el debate de Santiago Abascal era un discurso proteccionista, un discurso receloso de Bruselas. Era y reproducía el mismo discurso que Marine Le Pen, ¿no? Frente a la inmigración, no la inmigración ilegal, sino el español primero. Apelando un poco al obrerismo, ¿no? Y le ha ido bien porque de hecho han tenido muchísimo
gente
voto.
Está muy machacada por eso.
Bueno, en Madrid ha sacado tanto porcentaje
en el
barrio de Salamanca como en Fuenlabrada.
Un reportaje sobre las pequeñas poblaciones, sobre todo del este, del sur y también, pero del este de Madrid, todo el corredor del Henares, donde Vox ha arrasado directamente.
Bueno, pero vamos a ver, ahí hay una cuestión muy de fondo. Yo contaba el otro día, en el Premio Escuela de Salamanca, después nos fuimos a cenar con los del Club de los Viernes, y había ingenieros navales, gente que está en el comercio internacional de venta de barcos, de centrales eléctricas, nucleares, es decir, gente que está en ese mundo. Dice, es que lo que está haciendo Europa es suicida. Con Corea, con Japón y con China estamos perdiendo hasta nuestros propios mercados. Sí. Hemos pasado del 40 al 5% porque resulta que nosotros queremos competir limpiamente y ellos están dopados siempre por sus estados. Y cuando tú destruyes un astillero, hasta que construyes otro son 20 años. Porque todo el famoso know-how, es decir, toda la técnica, los chinos la roban y no te la devuelven. Así y los coreanos igual. Y eso que está haciendo Europa lo está haciendo muy mal. No.
Pero España, por ejemplo, es una, era una potencia en construcción naval, por ejemplo en Puerto Real, en Cádiz o en Ferrol. En Ferrol había, había y hay dos magníficos astilleros, pero uno está prácticamente cerrado.
Bueno, y el que consiguieron aún los contratos con México, milagroso, pero claro...
Sí, pero eso en Vigo, en Vigo,
en
sí.
En Vigo, eso fue
pero,
en Vigo.
Pero a lo que voy yo es que, curiosamente, el mayor transporte del mundo sigue siendo el transporte marítimo, claro. Que además es el transporte más seguro y que menos muertos tiene frente al ferroviario, al aéreo o al de carreteras, hombre, que es el más y menos contaminante también. Pero curiosamente nosotros hace años, siendo una potencia en construcción naval, hace años que hemos renunciado a la construcción naval, entre otras razones, efectivamente, porque tenía cierto, digamos, en una visión muy liberal, pues había que había que ayudar.
Es con armas iguales.
Pero volviendo a lo, o sea, que decía...
Tú cuando, por ejemplo, en la guerra de Estados Unidos y China, vamos a ver, tú puedes discutir con alguien que juega con tus armas, pero lo que no puede ser discutir con una empresa dopada para que todos los concursos los ganen las chinas, quiebren tus empresas con dinero del Estado. Eso no puede ser. Y eso lo ha admitido Europa, y lo ha admitido por corrupción de su clase política. Porque hay que decir que aquí ha habido un problema de corrupción. Desde cuando Gazprom compra Schröder, que lo tenía comprado hace tiempo,
sí, hombre,
estamos hablando
estaba en el
del
consejo,
canciller, ¿no?, de la República Alemana, que se dice pronto, ¿eh? Y luego han estado comprando a la casta política francesa, no digamos italiana, que viene casi comprada de fábrica, pero hasta la inglesa han estado comprando. O sea, los chinos han comprado media Canadá, medio Estados Unidos, tres cuartos de Europa, han comprado el puerto del Pireo, o sea, pero están comprando. Aquí compraron
chinos...
el aeropuerto de Barajas, o sea, compraron Barajas, mediante el amigo de Villarejo, el comisario Salamanca y Gao Ping, que compraron Barajas, o sea, es que estamos, Europa es idiota. O sea, no solamente porque permite la islamización, sino porque permite una competencia desleal permanente, y eso no es ser liberal. Eso es lo contrario, eso es ser idiota.
Federico, los valores liberales, cuando tú tratas de defenderlos, provocan que vayan contra ellos. Es decir, tú permites la islamización precisamente porque tienes una visión liberal de la sociedad.
Pero si
y curiosamente
no la
islamización va contra tus valores.
¿Pero qué es lo liberal? Decir, yo habrá mezquitas aquí cuando haya iglesias allí.
Pero
y mientras no plantees una reciprocidad, yo juego con las mismas reglas que tú. No puedo jugar con otras reglas, porque si tú juegas con otras reglas, haces trampa. Y están haciendo trampa, los chinos sobre todo, pero Corea, Japón, etcétera.
Los chinos le dan mucha importancia a los puertos. Ellos, de los 10 puertos más importantes del mundo, tienen 7 en China. Pero ellos están como intentando hacer lo que llaman el collar de perlas, y van comprando desde el Pacífico hacia el Índico, y quieren hacer su gran collar de perlas
y
a base de controlar
y
puertos.
Y luego del imperio marítimo, el imperio terrestre, la ruta de la seda, que es plantarse en Berlín. Estados Unidos tienen la idea de que, mira, que de Europa y Oriente Medio se encargue Rusia, Putin, que es una persona dura y tal, y hace esas cosas tan desagradables de matar a la gente, sale en el telediario. Le dan votos y a nosotros nos quitan en Nebraska y tal. Y luego en el Pacífico, que se encargue en China, como son parecidos y nos trampean, pero que se encargue China. Nosotros, a nuestro continente, vivimos tan ricamente. Ahora ya por fin tenemos energía nuestra, gracias al fracking, y ya está a punto de empezar a exportar petróleo a Estados Unidos y energía. Pero claro, eso, desde el punto de vista de la defensa de Occidente, es letal. La única verdad que ha dicho Macron en los últimos 2 años es que la OTAN es un cadáver.
Sí, pero los europeos tampoco hemos hecho nada a favor
al contrario, que Estados Unidos nos defienda. Bueno, no va a defender.
Pero sí, pero el antiamericanismo de Europa...
¡Gojón! No tiene explicación. Claro.
Pero volviendo a lo que decía Maite respecto a ahora la formación de gobierno, no, yo creo que lo que la gente quiere es que se definan. Y si el Partido Popular quiere buscar una idea, una posición, que la defina, que la diga Pablo Casado, que la defienda, que, sin pensar en, y entonces, ¿qué me dicen los asesores? ¿Esto me va a perjudicar o no? Que coja y la defina, y además, que la defienda incluso desde la sinceridad, que pueda decir, y esta posición puede que me vaya a costar votos, pero es que mi objetivo ahora mismo no es ganar o perder
pero
votos.
Si no le cuesta, pero lo que no, le cuesta, pues si es no definirse.
Te he dado, no, si sí, es sí. Que te he dado los datos, el más del 65%, el 65% de los encuestados ayer en la audiencia de este programa a través de esto del Twitter, decía o gobierno de coalición o abstención técnica. A Albert Rivera, que le falló al final. Todo lo que decía sonaba artificial. Dijera que era el presidente de las familias, que era el no sé
la
qué.
La España vacía. Que todo, me quiso convencer a mí, todo le, del Tremedal,
todo le sonaba artificial. Y respecto a lo que decías de tender sí. puentes, entre Vox y el PP no, pero entre Santiago Abascal y Pablo Casado sí los hay. Hay una buena relación.
Pero el Vox es Santiago Abascal.
Por eso.
Sin Santiago Abascal, Vox sería a lo mejor un pequeño
por
grupo
eso. Y ahora mismo
que habría sacado un escaño.
Y ahora mismo el Partido Popular, Pablo Casado, tiene que pensar que él es el Partido Popular.
No se lo cree.
Y es que ese es el problema. Y es que ese es el problema. Que se olvide Carones, de Galicia, de Sevilla, de lo que
no,
sea.
Del País Vasco.
De Alfonso. No, es que el País Vasco ya no se puede olvidar
no,
de nadie,
perdona,
porque no hay.
Es que, ¿qué hizo? Y estaban ya los mismos ruinosos y arruinados. Yo recuerdo, el momento es, después de una visita ritual, yo creo que ha debido tener un pecado muy grave y peregrina de vez en cuando a Santiago. Se arrodilla ante Feijóo, que por cierto ha cosechado un pésimo resultado.
No tan malo, ¿no?
Para que la izquierda gane las próximas elecciones, que
bueno,
son este año que viene.
Pero... No, pero Vox allí es el único sitio donde, de los pocos lugares donde no consiguió
escaños. Sí, sí, pues
escaño.
Es un problema de Vox. Pero si es bloque... un problema del PP.
Pero no,
si
pero consiguió 10. El bloque sí.
Sí, pero, sí, pero, antes estaba pero Ciudadanos. Es un problema de la derecha que se ha debilitado. Mira, hay un momento en el debate en el que Abascal explica por qué la memoria histórica ni hablar, por qué lo de Franco es una vergüenza y que no es sacar de la tumba ni a Franco ni a la pasional. Y está Casado haciendo así.
Asintiendo.
Y dice, ¿y por qué no lo dices tú? ¿Pero por qué no lo dices tú?
Santiago Abascal manejó ese tema con muchísima habilidad.
Bueno, y porque lo cree. Porque claro. Lo cree. Lo había dicho en el mitin de Vista Alegre y lo dijo igual en la televisión. Y lo cree el 90% de los votantes de
él,
derecha.
De reivindicar el franquismo en lo que decía.
Si es mentira.
No, lo que estamos reivindicando es precisamente la armonía. Y
la
entonces,
transición.
Ahí, lo hizo muy bien.
Pero no, es que él lo cree. Lo cree porque además lo cree y lo ha vivido. O sea, que a diferencia de otros, yo ayer veía las tontadas que ha llegado a decir mi amigo Barrio Vargas Llosa. Es verdad que en el español, que últimamente tontea mucho, pero dice, no, es que esto es como Torra. ¿Pero cómo va a ser Vox como Torra? Pero aquí, o sea, realmente ya hasta las mentes más brillantes están absolutamente desportilladas. O sea, este tío se ha jugado la vida toda la vida contra la gentuza de la ETA, que es como Torra, contra Otegi, que es el jefe de Torra, y esa es la inspiración de Torra, y ahora nos sales, todo es nacionalismo, otro Arcadio, otro que tal baila.
Por cierto,
dice, ¿cómo que todo es nacionalismo? O sea, defender España es lo mismo que destruirla. Anda, hombre, no me jorobes. Krause, otro tío al que admiro mucho, sale el otro día con unas cosas. Ahora me ha convencido lo de Franco. ¿Te ha convencido lo de Franco? ¿Te gustaría que sacaran a algún presidente, a Juárez o a quien sea, o que saquen a los de la cristiada de sus tumbas? En México no te convencería, pero España, bien, ya somos un sitio
exótico. Tremendo Tezanos y yo le pido que por favor desarrolle esa idea porque me he quedado con ganas de más. Ayer cuando dice, hombre, ¿yo por qué voy a dimitir? Dice, yo no soy adivino. Dice, además, cuando yo hice la encuesta, la que daba hasta 150 diputados al PSOE, no había pasado lo de la exhumación de Franco. Que lo entonces la exhumación de Franco ha hecho caer al Partido Socialista. No, explíquelo, claro. Desarróllelo, señor Tezanos, porque a lo mejor hay otros que se enteran
ya. Pero la cuestión de fondo. O sea, ha habido dos discursos aquí. El de Cayetana contra el que ha ido eso que llaman moderado. Moderado excepto a la hora de apuñalar a los que dan la cara. Inmediatamente, después de arrodillarse ante Feijóo, salieron el Borja Sémper, el Oyarzábal, el Afonso Alonso y la Santa Compaña del País Vasco, es decir, todos los que se cargaron a María San Gil y ten, no estamos de acuerdo con Cayetana, discrepo profundamente con Cayetana, porque creyeron que se había abierto la veda. Pero como también en eso vacila Casado, bueno, pues también Cayetana hizo su campaña por su cuenta, se llevó hasta Rosa Díez y al final pues donde fueres, haz lo que vieres, acabó hasta casado yendo a lo de Rosa Díez, que no deja de ser la prueba de los complejos de la derecha. Pero bueno, el resultado de Cayetana estuvo a punto de conseguir es tercero, se ha quedado 11.000 del tercer escaño por Barcelona. El resultado del PP Vasco es cero, cero y cero. Y encima, estos son los que han marcado la vuelta al rajoyismo maldito. Pero que no es que sea la indefinición, es la abdicación, es la claudicación, es el bolso en el escaño de Mariano.
Es la cabeza debajo del, claro, del ala.
Una excepción en el País Vasco, Beatriz Fanjul, la que se presentaba, sí, por Vizcaya, se ha quedado a 163 votos, vale, del diputado.
Y que no, sí, haya sido Bea Fanjul la candidata, que haya sido Alfonso Alonso, que hace 20 años que ya nada, o sea... No, que Bea Fanjul es valiosa, igual que Nerea, sí, sí, Alcola, son de esos símbolos.
Y se ha quedado a 163 votos, el Ciudadanos 6.000 votos, que no han servido para nada. Y Vox sacó los mismos, Nerea Alcola sacó los 15.000 que tenía antes. Pero a Bea Fanjul, que cuenten en su partido el cómo la han apoyado en esta campaña electoral.
La han triturado, el de los calcetines, el Oyarzábal, todo ese sector, que es un sector siniestro, que hace 20 años que vive de la mamandurria y de la derrota, que aspira a ser el PPV, es decir, el PNV del PP. Bueno, en fin, es que no, me enfado.
Quería decirte que hoy precisamente publicamos en ABC una tercera de Javier Rupérez, que recuerda que ayer se cumplieron 40 años de que Otegui lo secuestró. Es decir, el hombre de paz, ese que dirige, sí, a... Javier Rupérez cuenta como más de un mes estuvo secuestrado por
el
señor
Otegui. Y le han
llamado
de Televisión Española porque Javier Rupérez lo pidió públicamente en esta emisora, que ya que habían entrevistado a su secuestrador, que si Rosa María Mateo iba a tener la gentileza de llamarle a él para contar la otra versión.
¿Y?
Hemos visto la entrevista, yo no la he visto.
No, pues no, hay que hablar con Pedro Jota.
Bueno, el que acaba de conceder una entrevista es Ignacio Aguado. Ha hecho unas declaraciones en donde dice que apoya a Arrimadas para liderar Ciudadanos y dice que él está muy ocupado siendo vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Mira, le ha durado poco. Mira, Federico, ya le han dado Cres Genomic.
Que no conocéis a la criatura. Él ya lo ha dejado caer. Ya queda ahí, ya es candidato. Él ya queda ahí.
Él ha salido.
Él ya está. Y además los susurró él. Y los caballos informativos enseguida lo vendieron.
Bueno, Mariano Alonso, que es nuestro caballo, que lo publicó en exclusiva en libertaddigital.com.
Por supuesto. Y claro que va en serio. Hombre, estas cosas no las deslizas.
Son las posibilidades que tenga frente a...
Pero él tiene una gran idea de sí mismo. Pero una idea extraordinaria, ¿eh?
Sí, tiene una altísima opinión de sí mismo.
Soberbia, sí.
Bueno, tiende a ser habitual en el ser humano,
y en los políticos. Ahora, en algunos casos, quizás es un poco hiperbólica.
Se suele decir que siempre se tiene uno, nunca uno está contento con su suerte y sí con su inteligencia.
Exactamente.
Y este es el caso.
Bueno, vamos a ver los oyentes por dónde van.
Los oyentes hablan de pactos, pero también ponen sobre la mesa un nombre más en Ciudadanos de cara a esa sucesión. Os lo cuento después de la pausa.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, a ver, hablamos de pactos, pero ojo, porque con tanto foco puesto en García Egea se está empezando a poner en cuestión el liderazgo de Pablo Casado. Sobre el liderazgo de Ciudadanos...
De Teodoro, dices. O sea, sí. Nuestro Teodoro. Sí, dicen que ha perdido Murcia.
Que Pablo Casado está muy desaparecido y ya ponen en cuestión si es él el que dirige el partido o es Teodoro. Sobre el liderazgo de Ciudadanos, otro nombre encima de la mesa.
Señora Abascal, descargar la responsabilidad en la formación de gobierno en todos los partidos que nos representan en el Congreso, excepto en el suyo, es digno de Pedro Sánchez.
Si Vox hace una oferta ahora a Sánchez en contra de lo que ha dicho siempre, se va a parecer a Rivera y ya sabemos cómo acaba eso.
Yo, que llevo votando Vox desde el principio, es que no lo volvería a hacer en mi vida.
A esta gente les hemos votado tanto a Vox como al PP para que hagan algo, no se queden mirando ahí y nos dejen al pairo.
A mí me parece que ha hecho bien el Partido Popular y Casado. De momento, mantenerse a la espera y no parecer que hace una política de entreguismo.
¿No será que Casado y sus muchachos tienen miedo a hacerse cargo de lo que viene económicamente? Que tengan cuidado PP y Vox, pueden cometer el mismo error de Ciudadanos y nos vamos a unas terceras elecciones generales, donde Inés Arrimadas recupere el voto del hartazgo sensato de los votantes constitucionalistas.
También está Toni Cantó, que es un líder francamente bueno.
Pues sí, ayer estaba ahí, el único que no aparecía de los grandes, de los clásicos, era Girauta. Jordi Cañas.
Jordi Cañas está en Europa y al parecer está encantado allí en el Parlamento.
Los grandes líderes...
Cuando hay guerra, hay que ir a la guerra, estés donde estés.
Los grandes líderes tienen una vieja tradición de experiencia, de vocación dramática. Sí. O sea, tanto Fidel Castro, el Papa Juan Pablo II, como Alfonso Guerra, hicieron teatro. Todos claro. hicieron teatro.
Y Macron.
Y entonces Macron. El teatro te da una apuesta.
También.
No, es que el teatro te da una seguridad y tal. Lo digo por Toni Cantó.
Toni Cantó, mira, yo recuerdo, que, ¿os acordáis Valencia. Cuando hicimos el programa en Castellón? Fue. Bueno.
En Valencia.
Sí. Bueno, y estaba el candidato de Vox, el de la del PP, estaba Toni Cantó. La gente estaba con el de Vox. Las del PP, alguno lo toleraba, pero había sido de los de la inmersión lingüística, por lo tanto, un poco. Y Toni Cantó, pues había, es que no había llegado, no existía y tal. Bueno, aplaudieron al de Vox la primera vez. La tercera vez que intervino Toni Cantó eran ovaciones.
Nadie ha defendido lo de la inmersión lingüística y lo que había que hacer Toni en el Cantó. Congreso. La diferencia injusta en la ley entre hombres y mujeres por un mismo delito y el cupo vasco, como lo hizo Toni Cantó.
Sí,
lo que pasa es que si aquí lo que necesita es alguien que tenga ganas, pero, o sea, que no le asuste, perdona, y que salga para adelante.
Es que ahora Ciudadanos necesita hacer un grupo.
Sí.
Hacer un grupo. O sea, cuando tú tienes una época de un cesarismo disparatado, tienes que hacer un grupo, un politburó. Ser el primus inter pares, pero que haya pares.
Sí.
Es que este no ha dejado ni pares ni nones.
Bueno, ha salido también Marín, el varón andaluz, ¿no? El varón andaluz de Ciudadanos.
Bueno,
no sé
este
si
lo que querría ser el segundo de
diciendo
Inés,
que Arrimadas que también bien. Es la única, ha dicho, es la única que puede liderar el proyecto de Ciudadanos.
Arrimadas. O sea, a Inés, yo quiero mucho a Inés. Pues hay que decir que Inés descubrió que este era el único dispuesto a pagarse la campaña. Que veranea en el puerto donde tiene la familia y lo conocía, y era el cuarto partido.
Sí, pero ahora en la Junta lo están haciendo bien, ¿eh? Sí.
¿Sabes? Lo que están haciendo muy bien en la Junta es no pelearse jamás.
Sí, sí.
Yo no he visto a nadie hablar mejor de Vox que a Moreno Bonilla. Pero es que hasta Marín, oye, donde más ha subido Vox es
en Andalucía.
Cuatro provincias de Andalucía, segunda
fuerza. 400.000 a 800.000.
Pero es igual, porque saben que están en el gobierno. Y además el que ha sustituido al juez Serrano lo está haciendo muy bien.
Sí.
Que es hacer cosas y no montar el pollo.
Números.
Sí, sí. Y luego, cuando llegan los cuatro años, se valora a lo mejor lo que estás haciendo en la Junta Andalucía y la gente se acuerda y dice, anda, pues con esto ha funcionado.
Andalucía,
y
que parecía que nunca
la sanidad
iba,
ha mejorado.
Que nunca iba a cambiar y está cambiando para bien. Y es que Andalucía, que tiene unas potencialidades enormes, que tenía que ser la California de Europa, por su clima, por su agricultura, por la costa, llevaba 40 años... con todos los ratios negativos.
Sí, pues yo no pensaba que iba a cambiar tan rápido. Y es que están haciendo las dos cosas, la gestión y la denuncia, la auditoría y el tratar de recortar listas de espera,
pues es que
recortar el paro.
Tiene tantas potencialidades que a nada que le hagas un poquito sale para arriba.
Sí, sí, eso
sobre
sí,
todo
eso sí es verdad.
La Costa del Sol ya está. O sea, Málaga es una cosa que va
disparando. El enclave que va desde Málaga a Estepona es probablemente... Hay 2 millones de personas viviendo allí y es uno de los emporios de riqueza de España.
Sí, sí.
Y Málaga se está presentando como la gran alternativa, incluso cultural, a la propia Barcelona.
Bueno, es que ahora ya es la segunda capital cultural española.
Sí, sí.
Barcelona, además...
No, Barcelona ha abandonado todo. Piedra, o sea, Barcelona está abandonada de la mano de Dios.
Sí, sí,
no.
Sí.
No sabemos si fue Dios quien dejó la mano o ellos dejaron la mano a Dios.
Es Montserrat. Dice, no, yo ahí no hago milagros.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Corte Inglés.
Corte Inglés, además tenemos súper tecnoprecios, tecnología fantástica, como un televisor Samsung QLED de 43 pulgadas, Smart TV con inteligencia artificial por 629 euros. Más cositas, un aspirador Dyson V10 Animal por 399 y si te llevas un portátil con procesador Intel Core Windows 10, te regalamos 150 euros para tus compras de Navidad. Financiación ofrecida por la financiera del Corte Inglés.
Vamos a ver, Juan Pablo Polvorinos.
Federico, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, esto...
Me crecen las noticias a esta hora.
Aún no se ha ido Rivera, sí. Y ya están... ¡Qué barbaridad!
Bueno, tenemos muchos frentes abiertos hasta ahora, Federico. Por ejemplo, en el Parlamento catalán, voy a comenzar por aquí, porque en el Parlamento catalán el presidente de este Parlamento autonómico, Roger Torrent, había decidido esta mañana adelantar el pleno de la votación sobre la autodeterminación para esquivar la suspensión del Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional acaba de decir, está diciendo ahora mismo, sí, adelantado...
Cuidadín, que te estamos viendo.
Exactamente.
Pepito.
Ojito, ojito, le están metiendo el microscopio. Han adelantado este martes la reunión ordinaria para suspender la moción que Torrent ha adelantado porque pretendían que se votase esta misma mañana.
Esto es un milagro. Sí. El Tribunal Constitucional corriendo.
Por delante. Por delante.
Y el Supremo el otro día permitiendo que votaran los policías, es verdad, en un movimiento exprés. Estas prisas yo no las había visto nunca.
Es verdad que hay movimiento. Hay que decir que Torrent se ha montado lío esta mañana en el Parlamento catalán. Enseguida vamos a escuchar a Carlos Carrizosa porque Torrent, con el voto en contra de la mayor parte de la Cámara, 70 votos a favor y 54 en contra, 0 abstenciones, había decidido pues, que se tenía que adelantar esto. A pesar de que no tenía la votación y el apoyo del Parlamento catalán, Torrent ha decidido adelantarlo. Claro. Y evidentemente se ha montado el lío. Carlos Carrizosa.
Es la clarísima voluntad de violentar el requerimiento del Tribunal Constitucional haciendo el cambio de hora de la tramitación del punto 6 para evitar que llegue el requerimiento del Tribunal Constitucional. Esto es otra maniobra y otro chanchullo de esta mesa que le vuelve a colocar en la ilegalidad y que además no va a tener, ya se lo digo, efecto legal alguno.
La moción, Federico, por tanto, queda suspendida por el Tribunal Constitucional con carácter previo, de manera que no se va a poder... Bueno, ya no va a suceder nada,
pero... A mí lo
nada,
que me asombra
pero...
es que no hayan ido por este tío de una puñetera vez. O sea, lleva 2 años violentando el orden constitucional, mofándose de tal. Pero como Iceta tenía que presentarse a las elecciones, por cierto, ¿de qué le ha servido tanta cobardía? No ha sido ni para ganarle a la Esquerra y la Esquerra bajando.
Otro de los focos de atención, Federico, se encuentra en el paso fronterizo de la Junquera, en Gerona, ante la falta de presencia policial española había sido en primera instancia
la
gendarmería gala, claro, la que había decidido comenzar a poner orden. Bueno, ahora ya la Guardia Civil está empezando también a poner orden, de manera que se está empezando a disolver. Ojo que hay muchos transportistas que llevan ya 24 horas atrancados aquí, que tienen que llevar mercancías, por ejemplo, desde la huerta de Alicante, desde la huerta de
Murcia,
en fin.
Eso me consta que la Guardia Civil estaba muy molesta por no poder actuar.
Porque no le daban la orden.
Pero
querían
porque
actuar,
no quería Mezquida. Claro. Bueno, pues, digo Mezquida, no, Marlaska. No, Mezquida en su día.
Mezquida también se ha
quedado. Bueno, el presidente del gobierno catalán, Quim Torra, ha dicho que este corte en la frontera lo defiende, lo respeta, porque este país, dice Torra, defiende el derecho a la protesta. Y ha replicado a Fomento del Trabajo que a quien le tiene que pedir que termine el conflicto catalán es al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
O sea, pero la protesta de Fomento, esa no la respeta.
No, esa no, desde luego.
Pero que este mendrugo siga libre, mejor dicho, que siga libre, mejor, porque el juez García Castellón tiene que terminar la instrucción del caso. Como pase al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, adiós Madrid. Pero vamos, que este tío sea el interlocutor del Cocomocho, que por cierto, y mira que aquí lo dijimos, ojo que TV3 la tiene el forajido de Waterloo. Y ha sacado un escaño más y se iba a hundir porque Esquerra era la dialogante y Esquerra ha perdido y el otro iba a hundirse y no se ha hundido. O sea, es que es Soraya. Yo creo que Marlaska es lo más parecido que hemos tenido a Soraya, pero con barba.
Y en todo caso, Federico, Torra haría bien en mirarse un poco a sí mismo y no tanto al presidente del gobierno o a la Junquera. ¿Por qué digo esto? Pues porque la Guardia Civil lleva a cabo una operación esta mañana, que es continuación, es la segunda parte de la operación Estela. En mayo hubo 30 detenidos. La Guardia Civil ha detenido a 4 personas esta mañana, entre ellos al secretario general de Deportes del gobierno catalán y también a una exconcejala del PDeCAT. Se investiga varios altos cargos por la supuesta concesión fraudulenta de ayudas, subvenciones por valor de 2 millones de euros.
Pues esta ahora la de fútbol, la Rubiales, todavía que ha llevado la Supercopa de España a Arabia Saudí por un montón de pasta. Yo creo que lo mejor, la Supercopa, primero que no se juegue porque nunca ha hecho falta, y segundo que pinta la Supercopa de España en Arabia Saudí. ¿Cuánto se llevan? Un pastón, porque quiere mandar en la UEFA, en la FIFA, ya sabes para qué.
Y el abogado general de la Unión Europea cree que la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado debería resultar únicamente del voto de los electores. Vamos a ver qué sucede con esto, Federico, porque podría
¿esto
afectar...
¿Esto quién lo dice?
Esto el abogado general de la Unión Europea. Hay que decir que su decisión, su voto, su parecer no es vinculante, pero luego es un tribunal el que decide sobre Oriol Junqueras, que bueno, no pudo recoger su acta
de eurodiputado. Está muy bien, yo también, que por votación en España lo declaramos indeseable y que vaya la Guardia Civil a detenerlo. Si es por votación... O sea, este es el abogado, así considera la ley. La clase de gentuza, que hay instalada en Bruselas y en Estrasburgo, es de AUPA. Pero bueno, la Crónica Rosa nos lo consuela no todo.
Tiene algo además, buenos días Federico, la Crónica Rosa, que no tiene la política. En la política dejas de ser personaje de un día para otro, pero en la Crónica Rosa los personajes permanecen. Y yo creo que, bueno, yo creo, es lo que nos vamos a preguntar ahora hasta las 11 de la mañana sobre Albert Rivera, porque si pasa a ser personaje privado, tendrá la categoría del Tito Agustín, es decir, ya no vamos a poder hablar de su relación con Malú porque ella es personaje público. Entonces se abren aquí una serie de incógnitas. Repasaremos los titulares.
Ya hace 10 minutos ya ha dicho que
sí,
se va,
es que hay,
para estar con Malú.
Bueno, desde, como tengo aquí abierto, pues es verdad que ABC, mucho más clásico, habla de ese contraviento y marea, esa forma de afrontar en su titular cómo ha sido la relación, pero efectivamente...
Fin, cada, uno tiene, cada uno tiene su estilo.
Tiene que ser.
Libertad Digital dice, se declara Malú en su discurso final, que es una forma también
me
de verlo.
También, un poco hiperbólica, una metáfora. Un
o 10 minutos que lo ha cambiado, lo han cambiado, yo creo que se han venido abajo porque decía algo así como cambia de vida por Malú, ¿no? Deja la política por Malú.
Me he acordado mucho de Beatriz Tajuelo.
Bueno, ella ha hablado,
se acordó, hizo ahí unas declaraciones.
Muy elegante,
para
siempre.
Bien y tal.
Pero qué elegancia hace falta. Lo que hace falta aquí es poner los puntos sobre las
ies. Ha servido también.
Y decir, ay, yo suelo ser talismán.
Ha servido es para que apareciera la primera mujer, la madre de su.
Sí, que nunca ha querido salir.
Pues ha
y con la que estuvo más 13 años,
en todas
parece
partes,
ser.
Muy guapa, por cierto, Mariona Saperas.
Tajuelo podría haber dicho eso de yo soy el talismán de todas las personas que me rodean, ¿no? Algo
sí,
así.
Oye, en cuanto
hubiera sido elegante, pero definitiva. Bueno, hablaremos de eso, hablaremos de Chabelita, que acabó su cumpleaños en el hospital, Federico. Ay, lo de la vaquilla,
la
que
madre
no era cantora. Fíjate, yo es que ignorante de mí pensaba que solo había toros en Cantora, pues no hay toros por toda España, ¿eh?
Sí.
O sea, vamos
todas
a
las fincas
dejar
se
las cosas
alrededor
claras.
De Madrid, tú
pues
alquilas
ella
algo y como.
Y le
como
cogió
no
una
te
vaquilla.
Descuenta,
no,
te ha pegado una cosa.
Sí. No. ¿Cómo celebras tu cumpleaños? Pues nada, te alquilan una finca a tus amigos y te ponen unas vaquillas, te las sueltan y tú haces como que las
se regala. Aquí
como no
vaquilla
va en la sangre porque no es genético en su caso, no tiene nada que ver con Paquirre, pues la chica lo debió hacer fatal. El caso es que se ha resbalado y ha tenido que acudir al hospital con un problema de espalda.
Me voy preocupado.
¿Por?
Sí.
Por esto.
No,
te va a quitar el sueño.
A mí lo que me parece es injusto. O sea, ¿por qué Chabelita y no Paquirri?
Pues ¿y qué pretendía hacer con la vaquilla?
Matorearla.
Sí, es que no lo sé, de verdad.
Pero si es que
yo no entiendo a la juventud.
El juego de cadera. El juego de
yo
cadera
ya puedo
es
decir
importante.
Eso y no entiendo
estoy
a la juventud.
Estoy viendo a Moros que está muerto de risa.
Bueno, y hablaremos de Carmen Franco, porque hoy publica la otra crónica una información muy jugosa sobre una subasta de una de sus joyas más importantes, su collar de esmeraldas, y esos pendientes de esmeraldas son parte de lotes de los que se va deshaciendo la familia Franco, que parece que en Christie's están a la venta y que podrían sacar un precio de 130.000 euros, a partir de 130.000 euros por esos diseños.
Eso para Ábalos no es nada.
Bueno, son Cartier, oye, cualquier coleccionista.
Sí, no digo, pero que esto para un potentado del Sode.
No sé, nada. Con las corbatas verdes pueden ir bien, las
Mira,
esmeraldas.
Begoña, o sea. Bueno, vamos a la crónica.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.